En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ven a Engasa y llévate un Mini Corporate para tu empresa por 315 euros al mes. Oferta válida para empresas y autónomos hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones. Engasa, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Acabamos de publicar en la web de COPE que Tráfico está presentando un sistema de balizamiento pionero en Europa para conducir de forma más segura con niebla. ¿Cuántas veces hemos hablado de la peligrosidad de la niebla, del hecho de que no vemos absolutamente nada? Y que no hay forma de conducir. No sabemos si el que viene por detrás va a darnos un golpetazo o nosotros tenemos un vehículo, un camión delante. La visión es prácticamente nula y, por tanto, hay alguna fórmula que ya se está desarrollando y somos, como digo, los primeros en toda Europa que la vamos a poner en marcha. No es ninguna tontería porque en el 21 con niebla se produjeron 324 accidentes con víctimas en carretera. Se registraron 500 víctimas, 13 fallecidos. Bueno, pues como digo, es un sistema de balizamiento que se está llevando a cabo en la A8 para optimizar el tráfico en la A8. Para llevar a cabo este proyecto se han instalado en el tramo donde se asientan las nieblas habitualmente en dicha autovía, balizas más potentes con mayor luminosidad, con una posibilidad de señalizar o avisar al conductor cada uno de los vehículos que si circula por delante del otro coche, además, otro vehículo, otro camión, otra moto, y que además puede seguir el desplazamiento del mismo. Es decir, puede en todo momento saber si tenemos un vehículo ahí que nos podemos encontrar de sopetón. O sea que si vamos con toda la prudencia del mundo, pues normalmente no ocurre nada, pero los accidentes en cadena, eso que 50, 100 vehículos que hemos podido ver en alguna ocasión, han ocurrido en España menos, pero quizá en otros países sí, pues es el síntoma, es la conclusión de una niebla intensa. Para ello se han cantonalizado la totalidad del tramo conflictivo en ambos sentidos, en secciones de 50 metros, colocando balizas que detectan en ambos márgenes a cada sección y se pueden ir observando cada cierto momento la luminosidad y que nos va indicando si tenemos o no tenemos un vehículo delante. Es decir, es una auténtica maravilla lo que se ha puesto en marcha en la A8 y esperemos que se extienda en el resto del país. Es un sistema, como digo, de balizamiento que es pionero en toda Europa y que por lo menos nosotros nos ponemos ya la medallita. Menos mal, algo es algo. Bueno, la medalla también se la ha puesto, atención, 50 años después, más de 50 años después, en la marca BMW en Valencia. Hablo de BMW Bertolín. BMW Bertolín lleva más de 50 años de BMW. Y curioso porque tenía, bueno, lógicamente los coches, toda la gama BMW, Mini, los eléctricos. ¿Qué pensaban que le faltaba dentro de BMW? Exacto, la moto. Bueno, pues las motos ya son también protagonistas en BMW Bertolín. Y además han fichado en Bertolín a un hombre de lujo, Javier Sánchez, que estará con nosotros y charlaremos y cambiaremos impresiones con él para ver este nuevo proyecto importante de BMW aquí en Valencia. Charlaremos en unos ratitos, amigos. Estará con nosotros María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hablaremos con Pedro Cifuentes de la Asociación de Profesores de Formación Vial, porque el otro día anunciábamos, además lo comentábamos a través de las redes sociales, y hubo un montón de opiniones por parte de los profesores. Se decía que faltaban 3.500 profesores de autoescuela, lo recuerdan, ¿no? Bueno, pues Pedro Cifuentes, de la Asociación de Profesores de Formación Vial, nos dice que es absolutamente falso y lo confirmará dentro de unos minutos, amigos. Pues si les parece, vamos con el banderazo de salida, comenzamos. Y nos nos vamos, atención, a cambiar impresiones. Vamos a charlar de seguridad vial, de todo lo relacionado, por supuesto, con delitos o no, o también sanciones relacionadas con la seguridad vial, cuando recibimos la multa, si se puede ser multado por una circunstancia u otra. Para ello, por supuesto, está con nosotros el Comisariado Europeo del Automóvil, Fernando González Iturbe. Don Fernando, muy buenas.
Muy buenos días. Muy buenos días. Buenas tardes. Feliz año a todos.
Igualmente. ¿Cómo estamos?
Que hace mucho que no hablamos. Bien. Aquí estamos. ¿Sí? Pasando la tarde.
Muy bien. Perfecto. Pero disfrutando de la tarde. ¿Cómo es?
Bueno, pasando la tarde ocupado, pero pasándola.
Está en estos momentos en el despacho el Comisariado Europeo del Automóvil, pero creo que en el despacho para poco. Me da la impresión.
Llevo una racha, sí. En estas dos últimas semanas he tenido 6 juicios. Hoy uno, mañana otro. Y mira, estoy preparando uno para Vitoria la semana que viene o la otra.
O sea que no paras.
Los malos no descansan. No descansan.
Es verdad, ¿eh? Y nada, y ahí están, ¿eh? No hay manera.
Ahí están, que no hay quien los quite. Bueno. Sí. Bueno, no, iba a decir una cosa, pero no es políticamente correcto.
Bueno, si ibas a hablar de políticos y de malos, no.
A ver. Los abogados vivimos a veces a muchos, luego hay gente que asesora y tal, pero bueno, de que haya malos, de que haya líos, de que haya conflictos, de que las familias no se lleven bien, que la gente se divorcie y eso.
Sí. Bueno, pues vamos a hablar de cosas buenas, por lo menos de soluciones, eso sí, porque el abogado lo que busca es la solución, faltaría más, ¿eh? No que se complique más la cosa, sino que...
Cuidado, sea, ¿eh? No todos, ¿eh?
Vale. No.
Cuidado, que los hay que intentar mover el barro para sacar provecho. Pero bueno, esa es otra historia.
Bueno.
Hay de todo. En 35 años en esta profesión no he visto de todo.
Nos estamos metiendo en un jardín tremendo, ¿eh? Cuidado con los abogados, que a ver qué nos van a decir.
Sí, no le preguntéis a mi hija, que vamos a salir muy mal parados.
Ah, vale, perfecto. Bueno, el vehículo, el otro día hacíamos mención ya hace algunos días, pero es verdad que hasta el Comisariado Europeo del Automóvil ha llegado y todavía sigue en las redes sociales insistiendo, ¿no? Esto de el vehículo estacionado, aparcado en la calle y que es sancionado porque no ha pasado la ITV. No está en movimiento, está aparcado y lo multan. ¿Por qué? Porque sí. Oye, la policía local, este lleva la pegatina anticuada. Pues ahora voy a poner la...
Yo voy a poner la denuncia. Sí,
yo pienso que debía estar para otras cosas la policía local, no para estar ahí viendo pegatinas, pero bueno.
No vamos a callar también. Venga. Hombre, la ley establece el tipo de la infracción administrativa como circular, ¿no? Y circular significa lo que significa. Y bueno, pues empezó la sentencia de hace no mucho del juzgado contencioso 33 de Madrid, en donde pues la anula precisamente porque se detectó esa falta de haber pasado la ITV de un vehículo que estaba estacionado y no quedaba constatado ni probado que estuviera circulando, ¿no?
Sí.
Bueno, pues si la norma dice eso, pues dice circular, y si no, pues lo que tiene que hacer usted es cambiarla, ¿no?
Ya.
Ponga circular y diga que cualquier vehículo que se detecte en vía pública sin pasar la ITV será denunciado. Vale, pues entonces a callarse todo el mundo y a tragar. Pero mientras diga circular, pues significa lo que significa.
Si pone circular, es circular. Y ya está. Si
no está circulando, una de las primeras cosas que hago cuando... Lo segundo, porque hay que encender el ordenador. Lo segundo es abrir la página de la Real Academia de la Lengua.
Sí, vale.
Las palabras es una herramienta y significan lo que significan. Ya. Si usted pone circular, pues no haberlo puesto.
Pero, ¿cuánta gente cae en este tipo de trampas? Que el legislador pone una cosa y dice, no, pero y piensan que pone otra, ¿eh? Y la mayoría de la gente pues dice, no, es que dice esto, ¿no? Pues no va a ser así. Hay que ir a la literalidad de lo que el legislador... Sí. O bien, en el caso de duda, ¿qué quería interpretar el legislador ahí también?
Sí, la primera norma hermenéutica, es decir, de interpretación de las normas, viene en el Código Civil, es la interpretación literal.
Claro.
Literal. Luego ya lo de las voluntades, muchas veces las normas sí hay que leer las exposiciones de motivos, pero bueno, la interpretación inicial y la que tiene que primar es la literal, de lo que se dice y las palabras que se utilizan, ¿no? Y a veces no solo las palabras, sino también los signos de puntuación, ¿no? Me acuerdo hace años, antes de este último Código Penal que se reformó tantísimo, en el tema de retiradas de carné, es que no me acuerdo de mi memoria, ya va fallando más, pero bueno, estaba redactado de tal forma la suspensión de los permisos de conducir que se ponía en duda si para cualquier tipo de vehículo o tal cual estaba redactado, porque faltaba una I, una conjunción, si me retiraban el carnet por conducir un vehículo automóvil, por ejemplo una moto, si yo podía circular en un ciclomotor o en otro tipo de vehículo.
Sí.
Y estaba redactado de tal forma que efectivamente, tú lo interpretabas eso literalmente, bueno, a mí me lo retiran por conducir un coche bajo los efectos del alcohol, pero no me puede usted retirar o suspender la autorización para conducir si llevo un ciclomotor, por ejemplo. Yeah. Y aquello, a ver, aquello surgió esa duda, lo plantearon tres en la audiencia, es decir, al final es que el problema de muchas de estas interpretaciones...
Pero ¿cuánta gente ha roto la amistad?
A las instancias superiores no va todo el mundo, porque eso supone también, evidentemente, un coste, ¿no?
Sí. ¿Cuánta gente ha roto la amistad cuando no ha puesto una coma bien adecuada en el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Cuando...
Yo te digo.
Pues oye, imagínate en la ley, lo que puede ocurrir.
Hace bastantes años, y un tema de seguros, sí. La compañía no pagaba por una serie de condiciones que decían que no se habían cumplido, y la discusión estaba en pagar o no pagar 300.000 euros en función de un i y una coma. Porque quitabas la i o la ponías porque en un sitio venía redactado de una forma, en otro venía redactado sobre lo mismo, pero la interpretación era distinta en función de esa conjunción y ese signo de puntuación. Sí. Cuidado, ¿eh?
Ya, ya.
Cuidado que eso es... trascendente. Luego no todo el mundo pelea por esas cosas, ¿no? Pero cuando te juegas mucho un permiso de conducir, una cárcel o mucho dinero, pues ya se entra a mirar con lupa todo.
Ya, ya. ¿Todo el día atascado anda David de Diego? No, solo en este momento. Hola, David. Hemos puesto, no sé dónde poner la coma ahí. ¿Cómo estás, David de Diego, hombre de las 3Ds? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Bien?
Pues sí, saliendo de un pequeño lío en carretera, que había atasco.
Ya, ya.
Pero bien.
Pero ya está, ya se ha resuelto, ¿no? El problema de la...
Ya está solucionado, sí.
Bien, bien, perfecto. Bueno, pues nada, estamos cambiando impresiones con el Comisariado Europeo del Automóvil, hablando de todo, bueno, pues fíjense, de las comas y los signos de interrogación. Y dentro de los signos de interrogación, de las preguntas que se hacen muchos, y David de Diego es experto además en el mundo del seguro, se hacen, comisariado, es cómo se declara, cómo es el parte amistoso, ¿no? Cuando hay un accidente de tráfico. Cuando tenemos un golpe y de golpe y porrazo nos encontramos con que tenemos la culpa o la culpa la tiene el otro, pero no sabemos cómo actuar porque es algo que nos viene precipitado. Para aquel que no le haya pasado nunca y que nunca le va a pasar, pero en el caso que ocurriera, comisariado, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Retomo un poco lo que te decía. Fíjate si es importante cómo redactar.
Sí.
Bueno, eso. Aquí también leer, porque en los partes amistosos hay una serie de opciones a la hora de cumplimentar cuáles han podido ser las circunstancias, sobre todo en el itinerario y maniobras de cada coche. Y tampoco está de más tener un poquito de destreza en el dibujo.
Vale.
A ver, ¿qué tiene que...? ¿Cuándo está un parte bien hecho?
Vale.
Hombre, primero hay que entender que primero un documento de esta naturaleza está bien cumplimentado si refleja, sin que nadie te lo tenga que explicar, a quien lo lea, que no haya intervenido ese accidente, tenga claro qué es lo que ha pasado.
Ya. Pero primero, no, solo un detalle, primero hay que llevar el parte amistoso, llevarlo en la guantera.
Me convendría, si no va a ser complicado.
Va a ser complicado, por eso, uno de los dos tiene que llevar el parte amistoso, de entrada. Aunque creo que ya a través de la web se puede hacer algo, ya nos contará algo David, pero la realidad es que tienes que llevar el parte amistoso. Y a partir de ahí, hombre, no estaría de más, es una recomendación que hago a todos los conductores y sobre todo a los noveles, que cojan un parte amistoso, que en las autoescuelas se enseñará cómo rellenarlo, pero... coger el parte amistoso y leértelo bien y ver qué es lo que hay que poner, y si tienes alguna duda, pues preguntarlo pues a otro conductor, al padre o al amigo, que sí que es habitual conductor y que a lo mejor en un momento determinado sí que ha rellenado ese parte amistoso. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es saber dibujar, entonces, ¿no? Comisariado.
Eso es importante. Saber leer, sobre todo, claro. Independientemente de los datos personales, de conductor, tomador, póliza y demás. Sobre todo, las opciones que da en el parte amistoso, en la parte central, para poner cruces.
Sí, vale.
Y lo de las palabras, pues no es lo mismo dirección que sentido.
Ajá, vale, correcto.
No es lo mismo, iba en la misma dirección, no iba en sentido contrario, o cambiaba de dirección. No sé, una serie, a lo mejor sí convendría, como tú bien dices, leer muy bien lo que significa cada una de esas opciones.
Sí.
Para no meter la pata,
Yeah.
A ver, tampoco es que dé muchísimas opciones, es decir, algunas pueden no reflejar exactamente las circunstancias concretas del accidente, ¿no? Pero bueno, ahí está ya la descripción y las observaciones que tú puedes hacer,
sí.
Y sobre todo el dibujito. Es decir, bueno, es un conjunto de informaciones que al final, si hay discusión,
sí.
Y hay que ir a un juzgado, el juez es el que tiene que interpretar. A partir de ahí, luego pueden pasar muchas cosas. Yo el último juicio que recuerdo, que fue un accidente en Badajoz, el parte creo que dejaba claro cómo fue el accidente. Estos accidentes típicos de dos carriles por sentido, sí, moto por la derecha, el coche que va por la izquierda de la moto y quiere cambiar de hacia una calle hacia la derecha, sí, y el conductor del coche dice, no, es que la moto se metió entre mi coche y yo ya estaba señalizando,
ya,
y el motorista dice, yo iba por mi carril y el otro iba por el carril izquierdo y se me cruzó, ¿no?
Sí.
Lo cumplimentó la policía local,
sí,
pero el juez, al final, la jueza, lo interpretó de otra forma porque, en base a una de las declaraciones del otro conductor, yo defendía al motorista, ¿eh?
Sí.
Porque el conductor del vehículo decía que era una zona que él frecuentaba con cierta asiduidad porque por allí trabajaba, vivía, yo qué sé qué historias contó, personales, sí, y entonces la jueza dijo, bueno, pues este ya conoce la zona, evidentemente me voy a creer más su versión que la del contrario. E yeah, insisto, la policía local cumplimentó el parte, ¿eh?
Sí, sí.
A ver, estoy exponiendo un caso muy, muy excepcional que no es lo habitual.
Bueno, ¿hay alguno de los datos, David? ¿Hay alguno de los datos, por ejemplo, que sea imprescindible?
La matrícula, ¿sí? El nombre del conductor. Básicamente la matrícula es necesaria, hay que identificar el vehículo. Aunque no tengas la póliza a mano,
sí,
el número de póliza de la compañía lo puedes aportar con posterioridad, pero por lo menos dejar identificado el vehículo. Y una cosa que siempre pide encarecidamente la gente que tiene que leerlos,
sí,
es, por favor, que escriban, si pueden, en mayúsculas, porque hay partes que son imposible. Ni la piedra Rosetta, ni tener a los mejores descifradores del Museo Británico, conseguirías saber lo que pone en esa parte. No sé si a vosotros os ha pasado que alguna vez,
sí, sí,
ha pasado alguna copia que habéis visto y que era imposible entender lo que ponía ahí.
Bueno, los datos de la aseguradora y la póliza, por ejemplo, Fernando, ¿esto sería imprescindible? Porque a veces sale uno y mira, yo no tengo papeles, no sé dónde están los papeles, el coche es de mi padre y no tengo ni idea.
La matrícula es fundamental.
Sí.
Con la matrícula sacas lo demás.
Sí. Vale.
Poniendo la fecha del accidente, porque ahí no es habitual, pero a veces las pólizas vencen en un determinado, sí, día, el accidente a lo mejor es el día de antes, el día después,
sí,
el lugar también, pero la matrícula, con la matrícula sacas la aseguradora, sacas el propietario del vehículo. Bueno, eso es fundamental, cuanto más datos mejor, porque sobre todo yo cuando los que tenemos que reclamar, pues no tener todos esos datos, pues te hace perder un poquito de tiempo.
Pero ¿no? El hecho de que no lleve el seguro la otra parte, o que no nos muestre por lo menos lo que es la póliza del seguro, da igual, es decir, con la matrícula sería suficiente para posteriormente ya trabajar los seguros, porque podría ser que no tuviese seguro el vehículo.
Nos ponemos en lo peor, con la matrícula resulta que este señor me aporta una póliza que ya no está de baja.
Está caducada.
O sea, no ha pagado el recibo.
O sí ha pagado, pero no tiene el recibo, no lo tiene allí en ese momento. Sí.
Bueno, pues ya me enteraré.
Claro.
Ya me enteraré, porque bueno, me dice, por esta matrícula me sale la compañía X, me voy a la compañía X y dice, oiga, pues esto no estaba en vigor en la fecha del accidente.
Uh-huh.
Bueno, pues al final me acabo enterando. Al final me acabo enterando. Yo, de todas maneras, insistiría en una cosa que a veces es importante. Claro, yo estoy siempre pensando en los asuntos litigiosos, que no serán la mayoría, me imagino, por estadística,
sí,
pero yo siempre he insistido, ahora con los móviles es más fácil, antes no, hacer fotos.
Ajá, vale.
Hacer fotos de los... A ver, no siempre se puede. Se puede hacer fotos de la posición final de los vehículos en el golpe sin haberlos movido antes. No,
vale,
siempre se puede. También te dicen que hay que dejar despejada la vía cuando hay un accidente, pero si se puede, y si además tengo razón, porque muchas veces con partes amistosos al final acabas el juicio.
Sí.
Os pongo el último ejemplo de Badajoz, parte amistoso, rellenada por la policía y al final hubo que ir al juicio. Si se puede llamar a la agente de la autoridad, policía local o guardia civil.
Sí, pero ya sabes que si no hay víctimas, no suelen acudir. Pregunta.
Bueno, yo lo intentaría. Es decir, hombre, si no van, pues hijo, no vas a estar ahí tres días hasta que venga alguien y te diga qué ha pasado, ¿no? Está claro, pero yo lo intentaría, porque bueno, muchas veces los partes amistosos, bueno, volvemos a donde no se cumplimentan bien, el otro a lo mejor, si va con mala fe, no quiere cumplimentarlo bien porque ve que, o se deduce de él que es culpable y entonces dice, pues no te lo firmo.
Yeah.
Bueno, si el problema es cuando te encuentras con alguien con mala intención y con mala fe, ¿no? Y con mala fe.
Oye, cuando eres testigo de un accidente y pasas por allí, lo has visto, es interesante darle los datos a la persona que tú consideras que tiene la razón.
Sí, yo hace escasamente una semana he recibido un correo de un socio en donde la compañía de seguros le dice que no puede demandar porque son versiones contradictorias de los, evidentemente muy difícil de los daños saber cuál es la versión adecuada o la que se ajusta a la realidad o la que refleja la realidad, y como no hay testigos, pues no puede demandar.
Ya. Pero no es un lío para el testigo después, que te llama a testificar, te hacen perder el tiempo. Bueno, mucha gente al final dice, oye, mira, mejor no me meto en líos, ¿no?
Sí, sí. Pero, claro, eso sí es verdad, pero bueno, yo no sé. Hay cada uno, la conciencia de cada uno. Claro, yo siempre digo, piensa en si te gustaría a ti, si te vieras implicado como víctima, te gustaría tener un testigo que te pudiera ayudar en caso de problemas, ¿no?
Claro.
Pero si te gustaría tenerlo, pues hijo, yo qué sé.
Sí, te digo. Sí, perdón.
Sí, se plantea en un momento dado que en algunos países de Europa, y bueno, y también de fuera de Europa, están empezando a proliferar los vehículos con las dashcam, esas cámaras que están, que graban mientras vas en bucle, mientras vas conduciendo. Quizás esto podría ser una parte de la solución cuando hay discrepancia.
Sí, depende evidentemente de cómo se valore la prueba, es decir, qué se vea en esas imágenes, pero bueno, en algunos casos yo creo que sí lo puede solucionar. Solucionando el tema legal, protección de datos y todas estas zarandajas, sí puede solucionar. Sí. Las pruebas no sobran nunca.
Sí,
insisto,
exacto.
En los momentos en los que hay discusión, porque si tocas con un señor honrado, cabal, que dice, mire, yo soy culpable, venga, ¿dónde hay que firmar? Y no pone problemas, pues se acabó. Pero bueno, yo como lo que veo es los asuntos en donde se discute a veces lo evidente y se niega a veces hasta lo que, insisto, aparecen los atestados de la policía, pues bueno, pues las pruebas no sobran nunca. Yo siempre digo, hay que bajar del coche con la voluntad de buscar las pruebas que voy a necesitar en el juicio en el que me voy a tener que meter. Salí con esa mentalidad. ¿Se puede siempre? No. Yo pongo un ejemplo de hace un montón de años. Hay un barrio en Madrid donde antes, bueno, pues estaba la de la M40 y era un centro de venta de drogas. De hecho, como había tantos consumidores de droga en esa zona que cruzaba la M40, tuvieron que poner unas vallas como el muro de Berlín, de 3 o 4 metros de tal, porque se cruzaban y cruzaban a la M40. Bueno, ahora es un barrio que no tiene nada que ver y bueno, se vive muy bien ahí. Y un socio atropelló a un yonki, alguien que le atropelló y le mató. Dices, oye, pues mira, no te muevas, llama a la policía, amigo. Menos mal que se fue, porque iban a por él.
Lo estaban esperando.
Vieron que se había encargado a uno de los que estaban ahí traficando con droga, empezaron a salir. Sí. La población de San Blas se fue a la comisaría y volvió luego con la Policía Nacional, evidentemente.
Claro,
pues hombre, sí, conviene no moverse, hacer fotos si se puede y llamar a la policía. Sí, ya, quédate cuando te vienen 5 tíos con un cuchillo.
Claro, pero si temes por tu vida, lógicamente te vas directamente al cuartelillo de la Guardia Civil a decir lo que ha pasado.
Y muchas veces, a lo mejor, en accidentes de tráfico, donde te digo, oye, pues bájate, hazle la foto del punto final de conflicto de los vehículos, ya, pero claro, esto es una autopista, dices, cuidado.
Sí, sí, sí.
Cuidado, que a lo mejor lo que más me interesa por mi integridad es salir de aquí. Sí.
Lo mejor es ir directamente a la policía o llamar a la policía inmediatamente e informar de lo que te ha ocurrido. Eso es lo mejor.
Sí,
bueno,
sí, eso sí.
Fernando,
lo de buscar las pruebas, eso es fundamental. Salir con esa mentalidad.
Fernando González Iturbe, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Que tengáis muy buen año.
Igualmente. Hasta luego. Adiós. Comisariado Europeo del Automóvil con nosotros en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Oye, David, en un instante volvemos contigo, ¿eh? Vamos a buscar ahora a María José Alonso, vamos a irnos hasta BMW Motorrad, ¿eh? ¿Sabes lo que es, no? Las motos.
Hombre, ¿eh? Ya de BMW, hay una nueva opción de BMW en Valencia.
De motos, sí.
De
Bertolín,
de motos. De motos BMW, sí. BMW de 2 ruedas, Vicente.
Bueno, pues nada, pues ahora en un ratito te volvemos a llamar y seguimos cambiando impresiones. Igual te llamamos por la nueva línea ya. Venga, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Buscamos, como digo, a María José Alonso y nos vamos directamente hasta Naturista Rafael Cisternes. Allí está. Las motos de BMW Bertolín.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Ford Vedat Mediterráneo estamos de aniversario. Cumplimos 35 años y queremos celebrarlo contigo. Visítanos y conoce nuestras ofertas especiales en neumáticos, baterías, mantenimiento y en vehículos nuevos. Entra en vedatmediterráneo.com o ven a nuestros centros de Catarroja, Torrent, Almusafes y Sagunto y conócelas. Ford Vedat Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre. En Mazda Almenar, tu nuevo Mazda con entrega inmediata. Mazda Almenar.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Pero en materia de motos, eso sí. Que después dicen, no, no hablamos tanto de motos. ¿Cómo que no? María José Alonso, hola.
Buenas.
¿Cómo estás?
Bien. Deseando que entre Javi.
No, es que nos dicen a veces, oye, no habláis de motos lo suficiente. No es así, ¿no?
Hombre.
Yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que sí, pero bueno, nada, estoy se un poco, aumenta
por eso,
el tiempo y ya está.
Por eso digo, vamos a dar ya el banderazo de salida, comenzamos el programa, pero en materia de motos, o sea, a tope, ¿eh? Porque ya sabes lo que ha ocurrido, ¿eh? Que BMW, Bertolín, cumple más de 50 años de existencia, tiene los coches, el Mini, por supuesto, los eléctricos, y le faltaba, ¿qué le faltaba? Alonso, ¿qué le faltaba?
Las dos ruedas.
¿Las dos ruedas?
Claro, además son el buque insignia, o por lo menos, bueno, ya se me ve el plumero, ya lo sé, que yo soy muy pro BMW, ¿qué le vamos a hacer? Pero le faltaba el buque insignia.
Vale.
Y bueno, pues por fin.
Pero es que BMW Bertolín dice, oye, que nos faltan las motos. Pero no solo nos faltan las motos, es que nos queda todavía una parte importante dentro del apartado de motos. ¿A quién responsabilizamos de las motocicletas? ¿Y a quién te crees que han responsabilizado de las motocicletas en BMW? ¿Bertolín, Alonso?
Pues al mejor. Sí, de claro. Tampoco se me ve el plumero, ¿no?
Bueno, para nada. Javier Sánchez, buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, ¿os debo qué? ¿Qué os debo? ¿Una comida? ¿Una paga extra? ¿Unas vacaciones?
No sé. Hombre, es la opinión de Alonso.
Tanto elogio. Esto no puede ser. Hombre, podemos entrar. Hay que ganárselo. Pero,
será por algo, ¿eh?
Bueno, te lo has ganado hasta ahora. Ahora, a partir de ahora, viene un nuevo horizonte. Pero hasta ahora te lo has ganado. Y es la realidad, Javier. ¿O qué?
Sí, la verdad es que empezamos un nuevo proyecto, os lo tengo que decir, me siento como un niño, parece que tenga 20 años y el carné a 2. Bueno, por cierto, María José, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo?
Bien, te debo la visita porque la inauguración estaba yo a bastantes kilómetros de aquí. Te debo la visita, iré y bueno, llevaré un babero porque yo, es que ya sabes, es entrar en BMW y empezar a babear.
Oye, ¿qué moto tienes tú, Alonso?
Yo tengo la RT. La RT
mismo. Una RT.
La RT, efectivamente.
Vale. Pues cuando veas la 1250 con esa pantalla de 12 pulgadas, vas a alucinar. Sí. La estuvimos probando el 14-15 en las jornadas estas que estuvimos de puertas abiertas.
Sí.
Y la verdad, a mí nunca ha sido una moto que me ha llamado la atención porque la considero más touring, menos juvenil o menos, como te diría yo, menos sport. Sin embargo, bueno, eso es todo engaño, ¿eh? La moto es súper deportiva y encima tiene una ergonomía y te protege de maravilla. Te doy la enhorabuena, María José, que tienes muy buen gusto en la moto. Nunca te lo había dicho.
Bueno, pero no le digas eso, que si no después no la cambia. Tiene que cambiarla por otra BMW, ¿eh? Hay que empezar a cambiarla, ¿o qué? ¿Eh?
Yo sí, es la segunda.
Por una RT.
Vale.
Eso sí, siempre una RT.
Perfecto. Oye, ya era hora, ¿no, Javier, que BMW Bertolín, después de tantos años con los coches, con Mini, con los eléctricos ahora, pues tuviese motos, ¿no?
Como tú has dicho, Vicente, BMW Bertolín es el único concesionario de Valencia que tiene todas las marcas del grupo BMW.
Sí.
BMW Mini, eléctrico, también M, somos el concesionario que más M creo que vende de España. Y ahora, pues, con Motorrad, pues, es el trocito que nos faltaba. Yo siempre digo, es la mitad de ruedas, pero el doble de emoción, ¿no? Porque las motos, y vosotros que habláis de movilidad, no hay nada mejor para la movilidad que las dos ruedas. De hecho, ¿sabéis dónde estamos?
Sí.
En Naturalista Rafael Cisternes, al lado de Mestalla, frente del Westin.
Sí.
Es imposible ir en coche. Ya. Ahí hay que ir en moto.
Claro. O sea, lo habéis hecho con intención, entonces, ¿eh?
No, es que es verdad. Es que hoy en Valencia, si te quieres mover y quieres buscar un hueco para estacionar, la gente tiene que rezar antes de bajar con coche, porque saben que si no va a ser realmente inviable.
Yeah.
Y con la moto lo tienes mucho más sencillo. Yo quería preguntarle a Javi.
Venga, adelante.
A Javier,
vamos allá.
Que si tenéis algún modelo que no haya ningún otro concesionario BMW.
Bueno, a ver, hemos tenido la moto eléctrica, la tuvimos para el 14, 15, las jornadas de puertas abiertas las tuvimos, pero lo tuvimos porque nos lo dejó BMW. Ten en cuenta que esta moto aparece en marzo. Entonces, hasta marzo no se puede tener una moto matriculada, la tendremos para que la veáis, para que la probáis. Es una moto espectacular, si la habéis visto en fotos, parece una moto, parece un prototipo, pero realmente es una moto real. Es muy bonita, es espectacular, y luego dentro de lo que es el producto eléctrico, pues es, vamos, está la última. Tened en cuenta que BMW Motorrad proviene de BMW, toda la tecnología la coge del automóvil. Por eso tenemos, en tema de seguridad, en tema de tecnología, de todas estas cosas, y sobre todo en eléctrico, pues somos punteros porque lo heredamos del automóvil. No es nada nuevo, no hay nada que inventemos, ya está todo inventado, lo único es que lo acoplamos al mundo de las dos ruedas. Y tanto en las motos, las Touring, como la que tiene María José, o en las R's, sí, o en las de campo, pues toda esa tecnología, y sobre todo en tema de seguridad, estamos a la última. Por eso es marca premium. Yo digo una cosa, hay muchas marcas, y es verdad, y todos vamos evolucionando. Hemos probado muchas marcas japonesas, marcas europeas, pero yo creo que todo el mundo acaba en una BMW, y por algo será. Esto lo he ido descubriendo yo con el tiempo, y claro, cuando ya somos mayorcitos nos damos cuenta.
Bueno, a María José Alonso todavía le queda mucho por delante, ya veremos. Pues,
claro,
ya acabará, pero con más BMWs entonces.
Sí, yo ya soy fija BMW, es la segunda RT, iré evolucionando. Bueno,
está adelantada en el tiempo, es adelantada.
Hacías referencia, además, Javier, al hecho de que el día de la inauguración, entre comillas, esas puertas abiertas que tuvisteis vosotros, no sé si son inauguración ya oficial o es una toma de contacto ya con los clientes, es decir, bueno, aquí estamos, y ya no sé si habrá posteriormente alguna inauguración oficial como tal, pero sí que hubo una jornada de puertas abiertas. ¿Cómo fue aquello hace dos semanas?
Bueno, a ver, queríamos abrir y queríamos hacer algo especial. No una inauguración, ten en cuenta que estábamos en plena, bueno, seguimos estando en plena ola con el Omicron, con el COVID, y tampoco podíamos hacer ahí un festival. Pero sí, también queríamos, porque había mucha expectación con el concesionario. Los que lo habéis visto, os doy cuenta que es un concesionario muy muy mimado, muy muy al detalle. Pasas de la recepción al taller y de la taller a la exposición y no notas un cambio de ambiente, porque todo está mirado al mínimo detalle. Entonces, queríamos enseñar eso a la gente, había mucha expectación. ¿Y qué pensamos? Dijimos, bueno, pues vamos a concentrar, digamos, el modo anfitrión durante dos días, para que luego ya el día 17 ya sea modo ventas, porque al final todo esto hay que pagarlo, hay que facturar, y tenemos que vender motos, y ya lo estamos haciendo. Entonces, utilizamos esas dos vías, para enseñar al concesionario, y estuvimos encantados de que viniera. Vino mucha gente, más que de la que esperábamos por la situación en la que estamos ahora envueltos, y sin embargo, pues bueno, no nos fue muy bien en ese sentido. Y ahora, pues nada, a trabajar, estamos allí, y ahora estamos para que todo el mundo que quiera venir, por supuesto, que venga a vernos. Sabéis que estamos en Naturalista Rafael Cisterne 2.
Junto al estadio de Mestalla.
El Mestalla, al lado del Westin, al lado del ayuntamiento.
Sí, también, como punto de referencia, donde está BMW, al lado de Mestalla.
Donde está BMW desde hace 58
años. Exacto, exacto.
Exactamente.
Es como es el punto de referencia de BMW, pues tiene que ser ese. Junto a Mestalla.
Tengo más preguntas, otra pregunta.
Venga, va.
Porque
venga,
es adelante. Que, claro, las GS han sido siempre, digamos, otro de los buques insignia, fuera de las Touring, lógicamente. Pero yo veo que hay un cambio de tendencia, por lo menos por los foros por donde yo me muevo y la gente con la que hablo. ¿GS o XR? ¿Tú qué crees, Javi?
Bueno,
¿la
bueno,
XR1000 o la GS? Cuidado.
Sí, si me hablas de mi corazón, yo te diré que yo soy más XR. Porque el campo realmente, pues bueno, me gusta verlo con las ovejas y con las cabras.
Sí.
No, en serio. Realmente un XR es la tendencia que hay ahora, porque es como un SUV de coches. Ahora los coches son coches de carretera altos. Una XR es una moto de carretera alta, por lo cual es cómoda, pero sigue siendo una moto de carretera. Una GS, bueno, igual que los todoterrenos, también se han dulcificado y es un touring realmente. Pero sí que es una moto que por suspensiones, por toda su ergonomía, realmente es una moto trail. Entonces, pero no hay que negar que es la moto más vendida. Es la moto más vendida de la historia, por algo será. Mucha gente, y lo estoy viendo, igual que tú has cambiado de RT a RT, hay mucha gente que cambia de GS a GS, empezó con la 1100, la 1150, la 1200, 1250, y han ido eso, y no cambian porque les funciona. Realmente es la moto más vendida por algo, no vamos a negar que no es casualidad.
Javier, allí en la concesión, Naturista Rafael Cisternes, no solo hay motos, obviamente hay coches también, pero no solo hay motos, también pude comprobar cascos, una amplia gama de chaquetas también, que eso le gusta mucho a Alonso, chaquetas absolutamente seguras, el equipamiento, que no solo y únicamente son las motos.
Claro, acabamos de empezar, por lo cual tenemos toda la gama 2022, del 2021, 2019, 2017, de eso nada, todo lo nuevo, lo último, lo más moderno, lo más seguro, lo más eficaz. Estamos empezando y tenemos toda la gama para aquel que compre la moto, pues también, ¿por qué no? También está el accesorio, unas buenas maletas y por supuesto un buen casco, que ahora ya es el System 7 Evo de carbono, es un casco modular, que se puede poner unos intercomunicadores. Al final BMW te vende todo lo que necesitas para poder ir cómodo y seguro en la moto. Claro, no solo es seguro la moto, también hay que ir bien equipado. Y de eso vosotros sabéis mucho, ¿verdad, María José?
Hombre, qué remedio.
Un poquito.
Si no, malamente. Ya puede ser la moto y tener la última tecnología, que si uno va en manga corta y chanclas, pues...
Bueno. Si tiene la mala suerte, para nada.
De ser una caidita, aunque sea tonta, fíjate, te haces un chaperón que la moto la tienes que aparcar al garaje un montón de tiempo.
Bueno, yo opino, Javier, que a partir de ahora, obviamente, ahí donde estás, llevando la responsabilidad de Bertolín Motorrad, va a haber un montón de acciones especiales. Porque tú estás acostumbrado a movilizar al motero, en cierta manera.
Sí. A ver, nosotros siempre no solo queremos vender motos, queremos hacer una familia.
Sí.
Todo el que compra una moto forma parte de nuestra familia. El que compra una moto nos compra un casco, o simplemente que es un amigo, un conocido o alguien que es afín a nuestro concesionario.
Sí.
Porque es lo que te comentaba antes, la moto no es simplemente un instrumento, la moto es emociones, es sentimientos, es un hobby. Entonces eso se vive de otra manera y queremos hacer esa familia. Estamos en ello. Solo con los clientes que tiene Bertolín de coches, de auto, estos 58 años que tienen moto, solo con ellos ya tenemos una gran familia y vamos a ir creciendo, por supuesto.
Bueno, pues imagínate, en Bertolín dice, iniciamos un nuevo camino sobre dos ruedas, y no es que inclinemos el coche, el BMW, sino que empiezan las motos allí, en Bertolín. Bueno, pues ha sido un placer tenerte, Javier, y te deseamos la mayor felicidad con BMW, que seguro que la vas a tener.
Claro, yo solo quería decir una cosa, porque ahora pones la radio, pones la tele, y al final es que son todo noticias un poco raras, ¿no? El Omicron, la subida de precios, Ucrania ahora, ¿no? Los semiconductores, bueno, qué menos, ¿no? Por fin una buena noticia. Sí. Abre Bertolín Motorrad, es una gran noticia.
Gracias.
Gran noticia para Valencia, para la moto, para nosotros, para mí, para todos.
Seguimos al habla, Javier, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo, Javier.
Javier Sánchez es el responsable de Bertolín Motorrad aquí en Valencia. Bueno, ya ha llegado a las dos ruedas, Bertolín, Alonso.
Ya era hora, ¿eh? Ya era hora, sí, hombre, por supuesto. Y además, pues nada, le debo la visita a Javier, le calentaré un poco la cabeza y estoy deseando ver si tiene una RS para hacer una prueba. Me encantaría hacer la prueba de la RS.
Vale.
O sea que, sí.
Bueno, pues le vas a quitar el puesto a Quique Martínez. Martí, no pasa nada.
Para nada. Él puede hacer otra. Vale. Pero claro, una a la chica y otra al chico.
Perfecto.
No se puede.
Muy bien. Fantástico.
No, problema.
De acuerdo. Muy bien. Oye, Alonso, gracias. Seguimos al habla mañana.
Venga, un abrazote. Adiós, hasta luego.
María gracias, José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, aquí en Luz de Cruce. 15 minutos para las 4 de la tarde. Vamos a hablar del mundo de la autoescuela. Estará con nosotros enseguida Pedro Cifuentes y vemos si en realidad faltan esos 3.000 profesores.
Híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga.
Nemetízate con el diseño. La aventura.
Nemetízate.
De Fiat. De Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Luz de Cruce.
David de Diego, sigues ahí, ¿verdad? So good.
Aquí estoy, Arranz.
Perfecto, oye, pues nada, dime, dime.
¿Has visto lo de los precios de los coches en Estados Unidos?
¿Qué ha pasado con los precios?
Bueno, los de segunda mano. El precio de los usados en Estados Unidos, Vicente, ha subido casi un 40%.
Sí. Muy, aquí anda casi bueno, en paralelo ya, ¿eh? No tanto, pero...
Sí, un 11, aquí se habla de un 11, sí, pero sí. Cuando he visto la noticia me he quedado impresionado, porque sobre todo, y fíjate... Uno de los segmentos más demandados en Estados Unidos, que son las pick-up usadas, han aumentado su precio un 45%. Por eso he podido ver muchos titulares en Estados Unidos que coches usados casi a precio de nuevos.
Madre mía, lo que está ocurriendo, ¿eh? Vamos, estamos viviendo, la verdad, una época tremenda. ¿Tú lo has vivido en alguna ocasión, de Diego, esto? Yo creo que no.
Sí que ha habido épocas en que el vehículo, el VO de calidad, sí que ha tenido una subida de precios.
Sí.
Pero ten en cuenta que, claro, la falta de ese, como decía hace unos minutos Javier, la falta de semiconductores, la falta de microchips, la falta de materias primas y también falta de recambio en muchas ocasiones, falta de materiales de recambio que están llegando en ocasiones con mucho retraso, pues yo creo que tiene un efecto secundario que yo no me imaginaba. Y sobre todo las cifras, Vicente, de Estados Unidos, que... Cuando las he visto en los titulares de los medios de comunicación estadounidenses, he podido ver a medios especializados, ¿no?, que hablaban de esto. Y te puedo decir que... Entonces, no sé si es una buena noticia para los compradores, para los vendedores de vehículos de segunda mano y para los vehículos de nuevos. Porque, claro, a la hora... Si se te acerca tanto el precio del usado al nuevo... Quizás con una
ayudita nuevo, o un esfuerzo. Si no hay nuevo,
si no hay nuevo,
si el problema es que no hay nuevo. Bueno, en cualquier caso, falta de semiconductores, falta de vehículos, esto es lo que falta, pero faltan profesores en el mundo de la autoescuela. El otro día decíamos algo así como que España necesita más de 3.000 profesores de autoescuela y expertos en seguridad vial. Esto lo decía Formaster, lo decía CENAE, y bueno, pues nos ponemos en contacto con la Asociación de Profesores de Formación Vial para ver si esto es cierto y qué nos dice Pedro Cifuentes. Pedro Cifuentes, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay?
Nada, aquí estamos escuchando noticias, algunas asombrosas por ahí.
Ya, asombrosas, por ejemplo, los semiconductores, eso ya lo conocemos de siempre, ¿eh? Ahora hablamos de conductores, eso sí, de los que tienen que enseñar a los futuros conductores. ¿Qué pasa ahí? ¿Faltan en realidad 3.000 o 3.500 profesores?
Bueno, en realidad esta noticia empezó con que faltaban 3.500 y cada 500 profesores, sí, y cada vez la van subiendo. Yo no pienso que falten tantos profesores. Lo que sucede es que faltan condiciones adecuadas para que esta profesión sea atractiva. Es una profesión muy bonita, una profesión que autosatisface, sí, a la persona que la realiza, pero sí, faltan condiciones adecuadas para que las personas, que evidentemente en el mundo que vivimos, en el cual la carestía de la vida cada vez es mayor y todo lo que estamos viviendo, pues no hay condiciones, no hay unas condiciones atractivas. Sí. Y lo que está pasando es sencillamente que pues que la gente está migrando a otros sectores. No es que falten, en la actualidad debe haber en activo cerca de 30, 35.000 certificados en toda España. Pero sí, evidentemente muchos de ellos se están yendo a otras, a otros sectores, otros sectores productivos que les son pues más rentables, les sacan más rentabilidad debido a que esta es una profesión que, como decía antes, es muy bonita, pero sí, tiene el agravante de que tienes que dedicarle muchas horas para poder estar de acorde a una economía adecuada, tienes que asumir unos riesgos que no están compensados de ninguna manera, sí, tienes que asumir responsabilidades que a veces pueden ser hasta penales, es decir, no hay una atracción.
El otro día hablábamos lo que hay que hacer para ser profesor, la preparación para ser profesor de autoescuela, la superación de las fases, etcétera. Y cuidado, porque en estos momentos está en plena fase y sin embargo no se ha convocado, parece ser, la fase presencial de los cursos. Creo que no sé si ya es el número 23 que se pide, la edición 23. ¿Es así?
Efectivamente, vamos a ver. A mí me hace mucha gracia que las patronales, ¿sí?, entre ellas CENAE, ANAES y otras, estén pidiendo más profesores cuando en la actualidad hay cursos. En realidad el curso 23 creo que es del año 2019 cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado, ¿sí?, y es cierto que ha habido una pandemia, pero todavía están sin realizar la fase de presencia, que sí, es la última fase para salir como profesores. Están todos los chicos desesperados, yeah, todos los futuros profesores, porque no se convoca.
¿Y por qué no se convoca?
Bueno, ¿a qué conclusión puedo llegar a ver esto? Pues sencillamente a que es una cuestión meramente económica. Hace unos años, en el curso 12, fue muy rentable porque salieron cerca de 8.000 profesores, sí, a 2.000 euros cada uno, pues puedes echar la suma, Vicente.
Sí,
la multiplicación, está claro. Sí. Pero ahora, todos estos años, como esta profesión no ha sido, y ha habido un retroceso evidente en cuanto a alumnos y todo, y exámenes debido a los problemas de los examinados, como con examinadores, etcétera, pues ha ido retrayéndose. Ha ido retrayéndose. Y no ha sido atractivo y la gente no se presentaba. Entonces, esos cursos, pues ha habido veces que en algunas provincias la gente que salía para hacer esos cursos de presencia no superaba las 10 personas.
Ya.
Con lo cual, a una empresa que tiene que hacer un desembolso importante para dar clase a un número de profesores para que salgan en esos 2 meses y medio perfectamente preparados, pues no les rentabiliza.
Uh-huh.
Entonces esperan a que haya más profesores, y yo lo que me imagino que están esperando es que al curso 24... Sí. Está todavía en su fase de correspondencia, pueda pasar a la fase presencial para poder hacer ese curso. Es meramente una cuestión pura y dura económica. También agravado con otra cosa, o agravado o no, para nosotros nos parece que es bueno, es que a partir de este curso escolar 22-23,
sí,
los profesores de formación vial se titularán a través de la formación profesional de grado superior reglada. Y ya dejará tráfico de licitar o sacar a que la gente pueda participar en, sí, estos cursos que ellos sacan, que solamente se necesita la ESO y no se necesita ya el bachiller superior. Y entonces, pues hay este último empujón, es el, sí, que creo que las patronales están aprovechando para que salga mucho personal, espero que bien preparado, pero que salga mucho personal y puedan tener una mano de obra abundante, con lo cual abaratarán costes. Últimamente, esa escasez, pero no debido a que faltan profesores, sino debido a que se emigran a otros sitios, ha provocado que cuando alguien te viene a ofertar un puesto de trabajo,
sea más caro,
pues el profesor pida más.
Claro.
Es lógico, es la oferta y la demanda laboral, está claro.
Vale.
Entonces, eso es lo que está sucediendo, pero no es que en realidad haya una necesidad imperiosa de 3.000 o 3.500 profesores. con los que tienen que ir saliendo en estas fases, se podía cubrir la demanda del pleno empleo, que sería lo necesario.
Bueno, Pedro, pues lo has dejado no claro, meridianamente claro, lo que acabas de comentar. Muchísimas gracias, Pedro Cifuentes, por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Vicente.
Gracias.
Hasta siempre.
Pedro Cifuentes, de la Asociación de Profesores de Formación Vial, de APAF, con nosotros aquí en Luz de Cruce. De Diego, ha quedado clarísimo esto, de los profesores. Un instante tan solo, que vamos a hablar además de un detalle. El coche más vendido en Europa en el mes de diciembre. A ver, vayan haciendo cábalas. ¿Podría ser un Peugeot? ¿Podría ser un Volkswagen? ¿Podría ser un Dacia? ¿Podría ser un Tesla, por ejemplo?
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades, las esperas o eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Ven a Engasa y llévate un Mini Corporate para tu empresa por 315 euros al mes. Oferta válida para empresas y autónomos hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones. Engasa, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
David, el hombre de las 3Ds, teníamos que hablar del vehículo más vendido, el coche más vendido en Europa en el mes de diciembre. Atención, cualquiera podría pensar, dice, bueno, pues hombre, obviamente el Golf, o el Peugeot 208, o el Dacia Sandero, pues va a ser que no. Es el Tesla, el Model 3 de la firma automovilística americana Tesla. Fue el coche más vendido en Europa durante el pasado mes de diciembre. Algunos pensarán, sí, pero como eléctrico. Pues no, tampoco. El eléctrico, evidentemente, es el más vendido. Le siguen muy de lejos otros vehículos, por ejemplo, el Renault Zoe. Pero en estos momentos, el líder, el Tesla, le sigue el Peugeot, el Peugeot 208. ¿Cómo lo ves?
Que decían hace tiempo que se equivocaban, ¿no? Que ese no era el camino, Vicente.
Ya.
Y está claro que han acertado. Están marcando tendencia hacia dónde va la movilidad en Europa. Y tampoco es un coche barato, ¿eh? Porque podrías pensar que, sí que me imagino que en este caso Tesla saca unidades con las ayudas de los gobiernos que están ahí a tiro, ¿no? Para el usuario.
Sí.
Pero ya te digo que yo creo que esta cifra, yo me la esperaba no en a finales del 2021, sino una cifra de estas características. Si me la planteaba de hace un tiempo, por ejemplo, antes de la pandemia, la proyectaba en 2023, principios
pues
27.500
unidades ha vendido en diciembre Tesla, el Model 3, le sigue el Peugeot 208 con 20.000 unidades y el Renault Clio, el tercero, 18.000. Así está el podio.
Pues imagínate, de hecho, esta es una noticia que para la gente de Tesla es muy positiva, pero fíjate, yo he tenido una noticia que me ha llamado mucho la atención,
¿sí?
Porque hay una empresa española que es CAF, de construcciones ferroviarias, y dirías, vale, ¿esto qué tiene que ver con los coches o con los autobuses? Pues que fabrican autobuses. Y acaban de hacerles un pedido desde Noruega para Estocolmo de 138 autobuses eléctricos urbanos. Ya han tenido otro pedido en Varsovia. Y también, fíjate, en el aspecto de los vehículos urbanos para servicio público, las cifras están incrementándose de una forma, yo te diría no aritmética, no impresión aritmética, impresión geométrica, y está claro que el movimiento hacia la electrificación queda más que claro, Vicente, lo marca el mercado y lo marcan las instituciones.
Pues Marc Márquez y Àlex Márquez parece ser que han hablado con Víctor Seara, han ido hasta el Valencia Karting Center, allí en Paterna, en el polígono Fuente del Jarro, porque han introducido el karting en su plan de entrenamientos. Lo digo porque es que Víctor, desde luego, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y no nos lo ha dicho, y no nos lo ha contado. Hemos tenido que leerlo aquí por agencias. Tremendo,
Bueno, estará preparándolo.
Sí, exacto. David Diego, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego. El hombre de las 3Ds, David Diego, con nosotros aquí en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Que, por cierto, dejaremos caer este espacio en unos segundos en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada, y también nos puede oír en vivo y en directo desde cualquier lugar del mundo. No eviten viajar por el hecho de dejar de escuchar Luz de Cruce. No se preocupen, nos pueden oír, no hay ningún problema. A las 4 la información y sigue la tarde en Cope más Valencia. So I guess the fortune teller's right. Should have seen just why.